Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Sport Lunch. Hoy, primero de junio, señores. Esto se fue a las millas. Y estamos ya en junio, así que damos gracias al Señor por eso. Pero mire, usted que está ahí en sintonía de Radio Grito, Radio Cumbre, Radio Red y Radio Casa Pueblo. En las juntas tenemos que hacer una breve pausa, pero al regreso ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el mundial en los deportes, nos tiene toda la información del mundo de los deportes. Así que usted no se retire, que regresamos en breve. Buen provecho. De junio, empezando ya el verano. Pero sin más preámbulos, tenemos con nosotros a nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, que nos va, mire, a poner al día sobre el mundo de los deportes, porque Amanda Serrano se llevó el premio. Noel, buen provecho y buenas tardes.
Saludos, Michelle, para ti, para toda la audiencia de Radio Gritos y demás emisoras que se conectan, las personas que nos siguen a través del Facebook Live. Feliz comienzo de semana y del mes de junio. Mucha calor acá para el oeste de Puerto Rico. Está el cielo, se dice que es el polvo de Sahara. Bueno, se ve una bruma y definitivamente está haciendo mucha calor acá para el oeste de Puerto Rico. La temperatura al momento 90 grados. Y con toda y esa calor vamos a estar en la tarde de hoy informándole a usted lo que sucedió este pasado fin de semana en el variado mundo de los deportes. Y como dijo Michelle, ganó Amanda Serrano, ganó por nocaut, logró su objetivo al igualar la marca antes de Christy Martin. Así que Amanda Serrano y Christy Martin tienen algo en común, que son las máximas noqueadoras en la historia del boxeo femenino. Ambas ahora con un 32 de sus victorias por la vía del nocaut. ¿Qué quiere hacer Amanda Serrano? Pues obviamente una pelea más en busca de romper ese récord. Ya Amanda Serrano hace mucho tiempo hizo historia al convertirse la campeona en 8 divisiones diferentes. Por ahí hay quien dice que es Manny Pacquiao. No, la boxeadora en el deporte del boxeo, tanto masculino como femenino, no ha habido una persona que haya superado el récord de Amanda Serrano. Y Amanda Serrano, como le dije, ha ganado campeonatos en 8 divisiones diferentes y esto no lo ha hecho absolutamente nadie más en la historia del deporte del boxeo, ni masculino ni femenino. Y Amanda Serrano también se convirtió en que en la peleadora junto a Katie Taylor en convertir el boxeo femenino en un deporte millonario, porque Amanda Serrano también conjuntamente a Katie Taylor fueron las primeras peleadoras en la historia del negocio del deporte del boxeo en superar el millón de dólares en ganancia. Y en su tercera pelea ante Katie Taylor, en esa trilogía, se ganó 9 millones de dólares. Así que Amanda Serrano definitivamente lo ha logrado todo en el deporte del boxeo femenino. Campeona, fama, fortuna. ¿Qué más quiere hacer ahora? Pues quiere romper el récord en términos de knockouts.
Noel, con tu permiso, tenemos a nuestro compañero Josué ya en línea.
Saludos, bienvenido, Josué González.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, dado el caso que ya estás rapidito con nosotros, vamos a aprovechar tu tiempo para que tenemos que hablar de lo que sucedió el pasado sábado allá en Oklahoma, cuando los nenes de San Antonio, los Spurs, encomendados con quién y encaminados a la grandeza gracias al francés Víctor Wembanyama, ganador del premio Defensa del Año en el baloncesto de la NBA, para muchos el jugador más valioso, para muchos, cuidado, lo que se está convirtiendo en la cara del baloncesto de la NBA, de este negocio, de este deporte, el que sin duda alguna va a ser el mejor jugador en el mundo, Víctor Wembanyama, lo hicieron, viniendo de atrás, justo cuando Oklahoma dominaba la serie, 3-2, San Antonio ganó el sexto juego como local y como visitante el pasado sábado, dieron el golpe y ganan el séptimo y decisivo juego, lo que habíamos preadelantado, lo que habíamos analizado, ahora va a ser San Antonio Spurs versus New York Knicks, comenzando este próximo miércoles. Primero que nada, Josué, ¿qué tienes que decir del equipo de San Antonio? Y luego vamos al análisis de la final del baloncesto de la NBA.
Pues mira, Noel, fue el equipo que mejor ejecutó, fue el equipo que impuso su juego desde el principio. Y como habíamos mencionado, en un séptimo partido tiende a ganar el equipo que tenga el mejor jugador overall. Y ese mejor jugador, estamos claros usted y yo, que es Víctor Wembanyama. Así que no me sorprende en lo absoluto. Lo que sí tengo que decir es que en este partido, Jarius Alexander no contó con una segunda, tercera o cuarta voz cantante, ¿verdad? Que lo apoyara. Sencillamente se olvidaron de él, jugó solo. Y en el caso de Wembanyama, sí, tuvo jugadores que aportaron sus 10, 15 puntitos y ejecutaron en los momentos clave. Así que fue mejor el equipo de San Antonio, más que merecido que esté en esta serie.
Josué, ya sabemos del talento que tiene Víctor Wembanyama. Definitivamente es algo asombroso, es algo, como digo yo, embestializado. Estamos viendo un jugador, ya lo mencioné y ya lo reconocieron como el mejor jugador defensa de la liga, en una liga que realmente pues se reconoce por la ofensiva, no por la defensa. Porque cuando hablamos del baloncesto de la NBA y quizás analizamos y tenemos que decir, pues, ¿qué se ha convertido el baloncesto de la NBA? En un deporte, en una liga de ofensiva, de muchos tiros del área de tres. Y como si no fuera importante, pues el factor defensa pues juega un rol, para mí, bien secundario. Pero Víctor Wembanyama, no, es ese jugador que da el máximo en el área defensivo, como también lo hace en el área ofensivo. Pero el equipo de San Antonio y estos jóvenes jugadores dentro del elenco, estamos hablando, voy a recordar los nombres, voy a buscar por aquí a ver si tengo la oportunidad. Particularmente quisiera encontrar las anotaciones de lo que fue ese juego final, donde el equipo de San Antonio, a jugadores del apellido Champagne, y definitivamente este hombre que tiene un apellido Champaña, es un jugador, Josué, que tiene una puntería increíble del área de tres puntos. Pero también estamos hablando de Caso, del Castillo, y estamos hablando de Harper. Y si hay un jugador que a mí me sorprendió, y de qué manera, es este jovencito, hijo de Ron Harper, el cual jugó en aquella ocasión para los temibles Chicago Bulls, que eran encomendados simplemente por nada más y nada menos que Michael Jordan. Pero al yo saber que este jovencito, de apenas 20 años de edad, me asombró, me sorprendió, está embestializado. Lo rápido que es este muchacho, lo bien que tira, lo rápido que ataca el canasto, lo explosivo que es. Y Josué, no solamente es Víctor Wembanyama, aquí estamos hablando de que si hay un jugador que a mí me sorprendió y de manera bien positiva y favorable es Harper. No sé a ti, pero yo entiendo de que estamos, oye, se estará construyendo también una superestrella en este jugador.
Definitivamente, Noel, el equipo de San Antonio es mucho más que Víctor Wembanyama. Sin duda, Wembanyama es la figura central de San Antonio y de la NBA en estos momentos. Pero cuando tú miras el roster del equipo, mencionaste a Harper, excelente jugador. Mencionaste a Champagne, que también que es bueno ofensivo y defensivamente. Pero no te olvides que el equipo de San Antonio tiene a De'Aaron Fox, que es un jugador, es una estrella. Fue cambiado de equipo, ¿verdad? Ha tenido varios cambios, pero es una estrella y no estuvo en la primera parte de los playoffs. Y es un jugador que es sólido, bueno, 15 puntitos en ese último juego. Tampoco te olvides de Bezos, que es un jugador excelente defensivamente, pero también te mete la bola. Y sobre todo, no te olvides de Keldon Johnson, que fue elegido como el mejor sexto hombre de la NBA, que le ganó apretadito ahí a Jaime Jaquet Jr. del equipo de Miami Heat. Pero si tú sumas estos jugadores, más Cornet, que dio para mí el tapón que cambió el rumbo de ese juego en el último quarter, Harrison Barnes, un veterano que te puede hacer buen trabajo también. O sea, este equipo de San Antonio está cargado, ¿sabes? Está lleno de jugadores sólidos y lo convierte, ¿verdad? Para mí en el favorito para ganar esta serie.
Bueno, aquí voy. El equipo de San Antonio en este séptimo y decisivo juego. Champagne, 20 puntos. Wembanyama, 22 puntos. Fox, 15 puntos. Basel, 11 puntos. Castle, 10 puntos. Johnson, 11 puntos. Harper, 12 puntos. ¿Cuántos jugadores en doble dígito? Los 5 regulares y 2 jugadores del banco. Todos con 10 o más puntos. 2 de ellos superaron los 20 puntos, que estamos hablando de que fue Wembanyama con 22 y Champagne con un total de 20. Y en el caso de Champagne, de 10 intentos del área de 3, metió 6. Eso es un 60%. Estamos hablando de que está un 20% por encima del promedio, pudiéramos decir, más alto en la NBA, que está rondando los 40, el 40%. En la NBA, cualquiera que de 10 intentos meta 4, ya es una estrella. Estamos hablando de que tiene una puntería increíble, precisión. Y este hombre metió 6. Wembanyama de 5 del área de 3 metió 3. Fox de 7-3. Aquí estamos hablando Johnson de 5-2 y Harper de 3-2. ¿Qué significa? Que metieron el triple en este juego y de 40 intentos metieron 17 colectivamente para un 43%. Así que estuvieron por encima del porciento promedio en el baloncesto de la NBA. Y de acuerdo contigo, porque tengo que decir que fuera de Shai Gilgeous-Alexander, el segundo mejor anotador fue Wallace con 17 puntos. Sí que Williams anotó 11, Caruso anotó 12 y McCain anotó 12. Pero en términos overall, se vio un equipo que jugó más orquestado, más organizado ofensivamente San Antonio que el equipo de Oklahoma. Y otro detalle, la defensa, como tú dijiste, aquel tapón y cortes de balón, la presión que pusieron sobre Shai Gilgeous-Alexander, en fin, se la tengo que dar al dirigente de San Antonio porque hizo un trabajo bestializado, Josué.
Definitivamente, Noel. Volviendo a ver la serie, ahora hablando del equipo de los Knicks, un equipo que te mete el triple, que ha jugado un baloncesto de conjunto excepcional, porque hay que decir las cosas como son. Apenas han perdido un partido, Noel. Cuando te meten el triple es bien difícil de vencer ese equipo de los Knicks. Tienen a Jalen Brunson, que es un jugador alfa, mete mucho el triple. Pero aquí hay un detalle, Noel. Brunson, aparte de meterte el triple, también le gusta mucho penetrar, le gusta atacar el canasto. Aquí la gran pregunta va a ser es si va a poder ejecutar ese estilo de juego cuando tú tienes de frente a un 7-4, que es el mejor jugador defensivo de la NBA. Así que esa es una de las batallas que vamos a ver y que va a tener que el equipo de los Knicks ver cómo se la juegan, porque no es lo mismo tú tener al centro, con todo respeto, ¿verdad?, de Orlando Magic o de los Boston Celtics, por ejemplo, a tú tener a Wembanyama. A ver, no es lo mismo y se escribe igual. Así que el equipo de los Knicks, que ha jugado un excelente baloncesto, que no me sorprendería que ganara esta serie tampoco, porque tienen un buen conjunto de jugadores que ejecutan ofensiva y defensivamente, y meten el triple, y cuando vienen en su noche, están bien difíciles. Y en el Madison Square Garden, son difíciles de derrotar también, Noel. Pero, ¿cómo va a ser? Mi pregunta va a ser, ¿cómo va a ser esa presentación, ¿verdad?, del ataque del equipo de los Knicks, sabiendo que tú tienes al mejor jugador defensivo de la NBA allá abajo? ¿Cómo va a ser el juego de Jalen Brunson? Porque sabemos que si viene metiendo el triple, pues va a seguir intentando. Pero cuando muchas veces recurre al juego de la penetración, ¿verdad?, debajo de la pintura, pues no es lo mismo atacar que atacar a Wembanyama. También hay otra, ¿verdad?, interrogación, que es el sentido, ¿verdad?, en el caso de Mitchell Robinson, que se lastimó un dedo, tiene un dedo fracturado, es el dedo pequeño, ¿verdad? Pero puede molestarle muchísimo. Hay que ver cuánto tiempo, o si pierde tiempo de estos playoffs, que yo entendería que no. Tú vas a hacer lo imposible por jugar, ¿verdad? Máximo como tienes a Wembanyama, que necesitas cuerpos que te puedan dar un par de minutos a tratar de, ¿verdad?, de hacer que falle uno que otro tiro. Pero también es un interrogante bien grande, porque yo entiendo que en esta serie el equipo de San Antonio tiene una gran ventaja en cuanto al juego de la pintura se refiere. Usted me perdona, ¿verdad?, que yo insista, Karl Anthony Towns, no estoy diciendo que son más jugadores, un jugador, una estrella, pero no es tan duro para ser un centro como otros jugadores en esa posición, y va a tener que estar muchos minutos en cancha, y va a tener que estar defendiendo a Wembanyama muchos minutos, y vamos a ver cómo eso le afecta entonces en el área ofensiva. Así que son varias interrogantes, debe ser una buena serie, Noel, si me preguntas. Para mí el equipo de San Antonio debería ganar esta serie en 6 jueguitos.
Te vas con San Antonio en 6 juegos. Wow. Sorprendente. Tengo un detalle por aquí bien interesante, y es precisamente del equipo de San Antonio. Este equipo mira cómo a través de los diferentes rondas de sorteo, el draft, en el baloncesto de la NBA, cómo ha hecho que este equipo dé un giro de 180 grados. En el 2023, San Antonio ganó 22 juegos y perdieron 60. En el 2024, el mismo idéntico récord, 22 ganados y 60 derrotas. En el 2025, 34 ganados, 48 derrotas. En el 2026, 62 ganados, 20 derrotas, así que hicieron un giro completamente de 180 grados este equipo, y va para la final por el campeonato de la NBA, y usted lo escuchó de parte de Josué González, que los da para ganar el campeonato. Y hay un detalle bien interesante, siempre en el deporte pasan cosas curiosas, y es que el jugador Jeremy Sochan empezó esta temporada con el equipo de los San Antonio Spurs. ¿Qué sucede? En un momento el equipo de San Antonio dice que le dio un release a Jeremy Sochan. ¿Y qué pasó? A mitad de temporada San Antonio lo cortó, lo soltó, y los Knicks lo firmaron. ¿Qué va a suceder con Jeremy Sochan? Si gana San Antonio, Jeremy Sochan se va a ganar una sortija. Si ganan los Knicks de Nueva York, pues obviamente que Jeremy Sochan se ganará una sortija, porque pertenece a los Knicks de Nueva York. ¿Qué dato curioso? Yo había escuchado esto, yo creo, anteriormente, Josué. No sé cuál fue el jugador, que se me escapa el nombre, pero esto ha pasado anteriormente, creo que en el béisbol, y ha pasado también antes en el baloncesto. Pero un dato bien curioso es que, independientemente de quién gane el campeonato, yo sé que Jeremy Sochan, pues obviamente va a querer que sean los Knicks, porque pertenece a los Knicks en este momento. Pero, curioso, porque hay jugadores históricamente de la calidad, de la fama, de Chris Paul, de Patrick Ewing, de Charles Barkley. ¿Cuáles más podemos mencionar que nunca pudieron ganar un campeonato? Y en este caso, Jeremy Sochan, gane San Antonio o gane los Knicks, se va a ganar la sortija de campeón, Josué.
Eso es tener suerte entre todos, ¿verdad? Porque ya tiene... Obviamente, yo imagino que él va a querer que su equipo actual sea el que gane, pero ya, en worst case scenario, tiene ya una sortijita ahí en el bolsillo.
Oye, Josué, en el duelo, aquí estamos hablando, es que estoy mirando aquí, dentro de los duelos de jugadores, los cinco iniciadores. Aquí vamos. En el caso de los dos zurditos, Box o Bronson, ¿quién escogería el número uno entre los dos?
Jalen Bronson.
Bronson. Castle o Hart.
Ahí me voy parejito, pero me voy a ir con Castle.
Con Castle. Harper o Bridges.
Bueno, también está parejo, ¿no? Pues Bridges es un jugador que, como decimos en el campo, no moja, pero en papas. Pero me voy a ir con Harper.
Champagne o Anunoby.
Ahí también está parejo, pero me voy a ir con Anunoby.
Wembanyama con Anthony Towns.
Bendito, eso es como poner a los Dodgers a jugar con los Rockies de Colorado.
Dentro de todo, los demás cuatro se ve parejo, donde me haces entender que está bien dispareja la competencia entre Wembanyama y Karl Anthony Towns.
Y repito, ¿verdad? Karl Anthony Towns es un buen jugador, pero lo que estábamos viendo de Wembanyama es otra cosa, no es lo mismo ni se escribe igual. Y la realidad es que, si me preguntas, tengo que decirlo, es muchísimo mejor Wembanyama.
Yo trato de analizar estos dos jugadores y qué sucede. Obviamente que esto va a estar bien interesante porque me explico. Karl Anthony Towns, yo quiero ver cuál Karl Anthony Towns va a ir a la final. Si es el mismo jugador que he visto durante la postemporada por los Knicks de Nueva York, yo te pudiera decir que lo veo bien interesante porque Karl Anthony Towns ha estado jugando y ha subido su nivel, su calidad, pero de manera asombrosa para mí. Lo he visto más enfocado, cometiendo menos turnovers, llorando, pero por muchísimo menos, siendo más efectivo ofensivamente, haciendo mejor a sus compañeros de equipo, haciendo tremendos pases, jugando un baloncesto más inteligente, más organizado y enfocado, concentrado. Es un tipo, Josué, que al igual que Wembanyama mete el triple, al igual que Wembanyama mete el canasto de media distancia, al igual que Wembanyama domina el área de la pintura, tiene buen manejo de balón, corre bien la cancha. Obvio que donde te tengo que decir, pues, el nivel atlético de Wembanyama, pues, para mí, es insuperable. Pero yo pudiera adelantar que si Karl Anthony Towns juega como ha estado jugando en las últimas series, yo me atrevería a decir que vamos a ver un juego bastante parejo entre ambos.
Definitivamente, no es, y es vital para el equipo de los Knicks meter el triple, que los meten, lo sabemos, ¿verdad? Pero cuando tú tienes un jugador que causa tanto impacto, porque ¿cuántas veces tú has visto jugadores que usualmente van en, como dice, a poner una guira y saben que o está detrás de ti o en Bayama, o está al lado, o está al frente, y sencillamente paran y cambian, ¿verdad?, la jugada. Ese tipo de impacto es el que yo entiendo que va a ser determinante para el equipo de los Knicks. Ahora bien, si ellos vienen metiendo el triple, pues entonces es otra cosa, ¿verdad? Porque van a tener ese canasto de tres puntos y no van a necesitar tanto ese juego. En algún momento de la serie lo van a necesitar, definitivamente. Pero a ver cómo combinan. Va a ser muy importante cómo combina el equipo de los Knicks esas diferentes, ¿verdad?, jugadas ofensivas, porque la realidad es que no está fácil. Y Wembanyama es un tipo que te juega más de 42 minutos por juego. O sea, que también, encima de eso, es un camello, ¿no? Él también, porque no coge casi break. Y es difícil, oye, es difícil cuando está ese señor ahí penetrar o ¿verdad? O que no te impacte una jugada ofensiva.
Josué, ¿tú entiendes que el factor cansancio, la fatiga, jugará un rol al final significativo en esta serie? Porque ¿qué? San Antonio tuvo que emplearse por 7 juegos contra el equipo de Oklahoma, y como tú dijiste, Wembanyama es humano y viene ya cansado, pero está bien que tuvo ayer para descansar, tiene hasta el miércoles para descansar, o piensas que eso no va a hacer la diferencia?
Yo creo que no afecta por el hecho de la juventud del equipo de los San Antonio Spurs.
Bueno, Josué, sé que tienes que una situación que atender en este momento, pues te doy las gracias por tu participación. No sin antes, pues, para ti y para tu familia, desde lo más profundo de mi corazón y mirando al cielo, desearte que la pases muy bien, muchas bendiciones para ustedes, y Dios mediante, si puedes, para el próximo viernes te vuelves y te comunicas con nosotros.
Ya se nos fue nuestro compañero Josué, okay. Pero nosotros continuamos acá, Noel.
Ok, definitivamente. Gracias, Michelle. Pues estaba despidiendo del compañero Josué González, que está atendiendo una situación personal. Así que gracias por su participación en la tarde de hoy. Yo voy a seguir por aquí un ratito más para traerle un resumen de lo que está pasando, de lo que pasó este fin de semana aquí en Puerto Rico, y hablo la Liga de Béisbol Superior AA, y le traigo por aquí al momento, cómo fue el desarrollo del campeonato de las diferentes series seccionales en el béisbol de la AA, en la serie entre los Mulos de Juncos y los Artesanos de las Piedras, pues está empatado a una victoria por equipo. Esto en la sección del este. En la sección central, los Pescadores del Plata de Comerío y los Toritos de Cayey. Los Toritos de Cayey ganaron los dos primeros juegos de esta serie. En la sección metro, los Gigantes de Carolina y los Guardianes de Dorado están empatados. Una victoria por equipo. En la sección suroeste, entre los Cafeteros de Yauco y los Petateros de Sabana Grande, están ganando los Petateros 2-0. En la sección sur, los Peces Voladores de Salinas y los Maratonistas de Coamo, 2-0, está dominando el equipo de los Maratonistas de Coamo. En la sección norte, los Titanes de Florida y los Tigres de Atillo están empatados con una victoria cada equipo. En la sección sureste, Leones de Patillas y Azucareros de Yabucoa están ganando los Azucareros 2-0. Y en la sección noroeste, entre los Libertadores de Hormigueros y los Patrulleros de San Sebastián, empatada esta serie a una victoria por equipo. Así que ahí el resumen completo de cómo va el campeonato seccional en el béisbol de la AA. Ya Dios mediante, para el próximo viernes, pues entonces le vamos a traer toda la información, lo que sucederá en el fin de semana, la continuación del campeonato seccional en la AA. Voy por aquí rapidito a lo que va a estar sucediendo comienzo del mes de junio en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, donde tengo por aquí los juegos en calendario para hoy y durante el transcurso de esta semana. Esta noche, primero de junio, a las 8 p.m., el equipo de los Osos de Manatí, que tienen récord de 8-15, se estarán enfrentando esta noche a los Gigantes de Carolina, que tienen récord de 12-10. Mañana martes, el equipo de los Capitanes de Arecibo, con récord de 14-6, se estarán enfrentando a los Criollos de Caguas, que tienen récord de 15-8. Mañana martes, los Leones de Ponce, con récord de 8-16, se estarán enfrentando a los Mets de Guaynabo, que tienen récord de 12-11. El miércoles, los Cangrejeros de Santurce, con récord de 11-12, se enfrentarán a los Piratas de Quebradillas, que tienen 7 ganados y 17 perdidos. El miércoles, Vaqueros, los campeones con 16-9, se enfrentarán a los Gigantes de Carolina, que al momento tienen 12-10. El miércoles, en Aguada, mis Santeros, con récord de 11-11, recibirán la visita de los Atléticos de San Germán, que tienen récord de 15-9. El jueves, Criollos versus Osos. El jueves, Capitanes versus Leones. Y esos son los juegos en calendario para esta semana. El próximo viernes, pues, como de costumbre, les vamos a poner al tanto de cómo va el comienzo del mes de junio en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Mirando una ojeadita por aquí, los juegos para hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, y luego pues le traeré rapidito un resumen de cómo va la tabla de posiciones. Hoy a las 6:40, Tigres de Detroit enfrentándose a los Tampa Bay Rays, Miami Marlins enfrentándose a los Nacionales de Washington, Kansas City, los Reales enfrentándose a los Rojos, Medias Blancas de Chicago enfrentándose a los Twins de Minnesota, Gigantes de San Francisco versus Cerveceros de Milwaukee, Rangers contra los Cardenales, los Rockies contra los Angelinos, los Dodgers contra los Diamondbacks y los Mets de Guaynabo enfrentándose, perdón, los Mets de Nueva York enfrentándose a los Marineros de Seattle. Eso es en el día de hoy. Para mañana martes, las diferentes series que también van a comenzar: Padres versus Phillies, Orioles Medias Rojas, Guardianes de Cleveland enfrentándose a mis Yankees de Nueva York, Blue Jays de Toronto enfrentándose a los Bravos de Atlanta. Dentro de otra serie, Atléticos contra Cubs, Piratas contra Astros, y ya las demás comenzaron hoy, así que continuarán eventualmente hasta algunas hasta el miércoles, otras hasta el jueves, y el próximo viernes pues entonces estaremos trayendo lo que va a haber en calendario. Pero al día de hoy, ¿cómo va la tabla de posiciones en el béisbol de las Grandes Ligas? En el este de la Nacional, los Bravos de Atlanta, jugando un embestializado y buen béisbol, el único equipo que ha logrado llegar a las 40 victorias, 40-20, como dice la canción del Príncipe José José. Washington a 9 juegos con 31-29, Filadelfia 30-29. Los Mets salieron del sótano 26-33. Ahora Miami está en el sótano con 26-34. En la central volvió Milwaukee a dominar esta división con 35-21 a 4 juegos y medio. Los Cardenales con 31-26. Los Piratas 32-28, al igual que los Cubs. Y Cincinnati, aunque con un récord positivo, con 30-28, pero están en el sótano en esta división. Los Abusa Dodgers, 38-21. Ahora, ahí que los Padres 32-26 a 5 juegos y medio. Arizona 6.5 con 31-27. Pentiqué 23-36. los Gigantes de Pedrito y los Rockies de Tali con 22-38 en el sótano. En el oeste de la Americana, Seattle, los Marineros 31-29, han ganado 6 de manera consecutiva. Los Atléticos 28-31, al igual que los Rangers. Houston 27-34 y Anaheim 23-37. En la central, Cleveland 34-27, pero ahora a un jueguito están las Medias Blancas del Papa y de Eddie Figueroa. ¿Cómo ha mejorado este equipo? Oye, tienen 5 victorias de manera consecutiva, así que ahora sí que las medias se han puesto blancas. Minnesota 27-33, Kansas City 22-37 y los Tigres. ¡Andito! Los Tigres con 22-38 están en el sótano. ¿Quién diría? Sí, los Tigres están en el sótano. En el este de la Americana, Tampa Bay Rays 36-20, New York Yankees 36-23 a juego y medio, Toronto 29-31, Baltimore 28-32 y ¡andito! Las Medias Rotas de Boston, 25-33. Oh my God. Sorry, discúlpenme los fanáticos de Boston, pero las medias no están muy rojas, que digamos, de verdad. Están curtidas, están demacradas esas medias. ¿Por qué? No, están congeladas, están en el sótano, las Medias Rojas de Boston. Así que algo tiene que ocurrir. Y es de inmediato, porque ¿cuánto? 25-33, da un total de 58 juegos. Y el equipo de Boston, estamos hablando un negativo 8. Están a 12 juegos del equipo de Tampa en el sótano. Así que desastroso comienzo para las Medias Rojas de Boston esta temporada. Líderes en el béisbol de las Grandes Ligas al día de hoy, ¿sí? Otto López, del equipo de los Miami Marlins, es el líder de bateo con 3.26. Luego le sigue el que siempre lo hace, pero que no sé por qué, pero como que nadie lo quería firmar. Es una máquina de dar hits, y estoy hablando de Luis Arae, 3.21 batea. Marsh, de Filadelfia, 3.17. Jun de Texas, 3.16, y Edward de Miami, 3.14. Esos son los mejores bateadores en términos de promedio de bateo. Cuadrangulares, Schwarber, 22. Jordan Álvarez, el cubano de Houston, 20. Munetaka Murakami tiene 20. Oye, se dice que se lesionó. Vamos a ver cuán severa es su lesión. Byron Buxton de Minnesota, 17, al igual que el juez. Aaron Judge de Yankee, que tiene 17. El cubano Andy Páez tiene 50 RBIs. Abrams de Washington, 47. Olson de Atlanta, 45. Hicks de Miami, 45. Y arroz, qué carne hay. Ben Rice de los Yankees de Nueva York con un total de 44. Ya mencioné por aquí, líder en hits, pues Otto López de Miami tiene 75, Arraez tiene 70, Edward 70, Clement de Toronto 68 y Bobby Witt Jr. de Kansas City 67. Líder, el pillo mayor, el de robando base en las Grandes Ligas, Núñez de Washington 22, Ramírez de Cleveland 20, Cruz de Pittsburgh 19, Bobby Witt Jr. 17, y Randy Rosarena, 15. Líderes en victorias en las Grandes Ligas, Aaron Ashby de Milwaukee tiene 9. Williams de Cleveland, 8. Martin de las Medias Blancas, 8. Bale de Atlanta, 8. Y Cam Schlitter de mis Yankees tiene 7. Y mañana va en busca de esa octava victoria. Le toca lanzar mañana. En efectividad, ¿quién es el líder? El dominicano de Filadelfia, Christopher Sánchez, 1.47. Seguido por Cam Schlitter de mis Yankees de Nueva York, 1.50. Luego le sigue Martínez de Tampa, 1.62. Luego le sigue el que para muchos se está convirtiendo el lanzador más temible en el béisbol de las grandes ligas, el gigantón de Milwaukee. ¿Sí? El gigantón de Milwaukee. Sí, porque es que este lanzador mide 6 pies, 7 pulgadas de estatura. Y hablo de Jacob Mizorowski, que tiene una efectividad de 1.65 y también es el líder en ponches, porque ya superó los 100 ponches. Tiene 108 ponches al momento. Y estoy hablando de Mizorowski. Chase Burns de Cincinnati viene gozando al licenciado Félix Villanueva, 1.96, pero desafortunadamente Cincinnati ayer le ganó el juego a Atlanta, pero para mí perdió a su mejor jugador. Estoy hablando a Eli de la Cruz, dio un hit y corriendo que posiblemente hubiese sido un doble, pero cuando iba en su trayecto corriendo del home a primera, se desgarró un músculo en la parte posterior de su muslo, lo que llaman el hamstring, y estará fuera de mes a mes y medio, es lo que se anuncia. Desafortunadamente, una baja sumamente significativa para el equipo de Cincinnati, porque como le dije al licenciado, no solamente pierdes un buen bate de promedio, de poder, perdiste velocidad, perdiste defensa, es el campo corto, perdiste tu mejor jugador libra por libra, se te lesionó. Vamos a ver lo que le sucede al equipo de Cincinnati luego de esta baja por lesión tan significativa para el equipo de Cincinnati. Ya le dije, los líderes en ponches, Mizorowski 108, Christopher Sánchez, el dominicano 95, Dylan Cease 92, Williams de Cleveland 88, y tengo por aquí Detmers del equipo de Anaheim con un total de 82. Salidas de calidad. Chris Sale 9. Waka de Kansas City 9. Sánchez de Filadelfia 9. Lugo de Kansas City 9. Y Otani de los Dodgers un total de 8. Así que estos son los líderes en términos de las categorías ofensivas y las categorías en términos del picheo en el béisbol de las grandes ligas. ¿Qué equipo es el líder de bateo colectivo en el béisbol de las grandes ligas? ¿Quiénes van a ser? Los Abusa Dodgers batean 2.63. Tampa, 2.60. Sorpresivamente, porque tienen el mejor récord en la Liga Americana. Tampa es el equipo que más batea colectivamente en la Liga Americana y segundo en las grandes ligas. Atlanta, 2.59. San Francisco, 2.54. Y los Piratas 2.53. Líder en cuadrangulares por equipo en todo el béisbol. Yankees de Nueva York 86. Atlanta 84. Dodgers 83. Las Medias Blancas de Chicago, para sorpresa de muchos, 80 cuadrangulares tiene este equipo. Y Houston 79. En términos de qué, voy por aquí, picheo colectivo. ¿Cuál es el equipo que tiene el mejor picheo colectivo? Los Dodgers, una efectividad colectiva de 3.07. Atlanta le sigue con 3.16, Milwaukee 3.17, Yankees 3.20 y Marineros con 3.46. Así que por aquí, eso es más o menos un resumen de cómo va el béisbol de las grandes ligas al día de hoy. Saludo para mi tío Ismael Noel Ruiz Avilés, que nos está escuchando, y no sé si tuvo la oportunidad el pasado sábado de ver el combate de Amanda Serrano. Dije al principio de mi intervención en la tarde de hoy, Amanda Serrano tuvo un primer round de estudio. En el segundo asalto se acabaron los estudios. No, salió a que como nos acostumbraba ver el estilo de Amanda Serrano, una peleadora con una mentalidad bien ofensiva. Obviamente llevó en un ataque, en una racha de golpes en combinaciones a la esquina a la peleadora alemana, la cual, pues de momento yo puedo decir que quizás se sorprendió de que Amanda la atacara de esa manera, y sí, le estaba dando. Ella tenía la guardia arriba, pero Amanda le conectó buenos golpes y demás. En un momento, pues ella trató de ripostar y vino una segunda ronda de golpes de parte de Amanda Serrano. Y para muchos, el referí hizo lo que tenía que hacer, detener el combate. Pero aquí es donde yo voy a lo siguiente. La semana anterior, el pasado sábado, en el combate en el cual Alexander Usyk se enfrentaba a un peleador campeón en el deporte del kickboxing, hacía su segunda pelea como boxeador profesional y se ganó la oportunidad de enfrentar a Alexander Usyk. Y Usyk, evidentemente, pues tuvo problemas para poder descifrarlo. Era un estilo, pudiéramos decir, ortodoxo, el estilo que tenía el peleador Rico Verhoeven. Y para muchos entendían que el retador le estaba ganando a Alexander Usyk, pero llega, estamos hablando, el undécimo asalto, el asalto número 11, ya estamos hablando de los asaltos de campeonato. Finalmente lo pudo encontrar. Le conectó un potente uppercut que envió a Rico a la lona. Cuando se incorporó, ¿qué sucedió? Que Usyk comenzó a golpearlo de manera seguida y el referí entendió de que Rico estaba lastimado y detuvo el combate. Y aquí es donde viene la controversia, porque muchos dicen, pero es que faltaba un segundo para que se acabara el asalto. Primero que nada, tengo que decir lo siguiente. El referí, la responsabilidad número uno que tiene un referí es cuidar y proteger a los peleadores. Obvio que tiene muchas responsabilidades. Tiene que mantener el orden, el control de que todo lo que se haga de manera legal, bajo las reglas del deporte del boxeo, porque lo tiene que proteger de golpes que no sean legales, golpes bajos, golpes en la nuca, golpes detrás de la cabeza, obvio, codazos, mordiscos, empujones, tantas cosas que pasan en el deporte del boxeo. ¿Y qué es lo que voy a decir con esto? Que muchas veces hay un doble juicio en el deporte del boxeo. Ese día la gente estaba molesto porque el referí detuvo el combate y no le dio tiempo a Rico, que estaba ganando para muchos, porque eso es lo que apreciaron. Pero vuelvo y repito, el deber de un referí es proteger al peleador. Y hay veces que un golpe más puede ocasionarle un daño a ese boxeador irreparable. De que nosotros, como no somos los que estamos cogiendo los golpes, pues quisiéramos ver que le sigan dando golpes. ¿Y qué? Pues sí, yo tal vez es que el referí no estaba pendiente al reloj, porque eso no le toca al referí estar en ese momento pendiente al reloj. El referí tiene que estar pendiente, ¿a qué? Al boxeador. Porque han habido tragedias que quizás el referí pues le dio un poco más de chance a ese boxeador, y ese poquito más de chance que le dio fue lo desafortunadamente lo suficiente para ese boxeador coger golpes de más y después tener consecuencias lamentables que se pudieron haber evitado. Y por eso un referí, muchas veces yo no quisiera estar en el pantalón de un referí ante situaciones que causan controversia. Y ahora a lo que voy. Aquel día le molestó a muchos que el referí detuviera el combate, porque luego vienen las especulaciones. Se acababa el asalto, luego Rico iba a tener el minuto de descanso. ¿Para qué? Para poder botar el golpe, para recuperarse. ¿Y qué iba a pasar en el asalto número 12? Eso no lo sabe nadie, lo demás, eso es especulaciones. ¿Qué iba a pasar? solamente lo sabía Dios y no lo permitió, porque no pasó. No hubo 12 asaltos, detuvieron el combate, Usyk sigue siendo campeón, invicto de los pesos pesados, y así pasará la historia. Pero ¿qué dijo el Art Turkish? Se ganó rico la revancha. Pues vamos a darle la revancha y ahora vamos a ver lo que pasa, porque ahora vienen 12 nuevos asaltos y eso es lo que estamos esperando. Pero ya lo que pasó en aquella ocasión ya no tiene caso y es para la historia. El sábado, pues vuelvo y repito, Amanda le comenzó a dar a la alemana y de momento, oye, me sorprendí que el referí detuvo el combate. Y analizándolo de una manera objetiva, es verdad, Amanda le estaba dando, pero yo en ningún momento vi a una mujer lastimada, yo en ningún momento vi a una mujer golpeada, yo en ningún momento vi a esa peleadora caerle en la lona. No, yo vi, detuvieron el combate y me quedé como con un sinsabor, como con un malestar, como con una incomodidad. Ya, se acabó la pelea, se acabó el combate. Y lo tengo que decir desde lo más profundo de mi corazón. ¿De que qué? Ah, sí, detuvieron el combate. Amanda Serrano gana por nocaut y empata con Christy Martin con 32 nocaut. Amanda le hubiese hecho eso a Katie Taylor, no paraba la pelea. Amanda le hubiese hecho y le hizo a Katie Taylor en múltiples ocasiones, le dio andanadas de golpe. Katie Taylor se cubría, pero sí, de momento Katie Taylor contragolpeaba, es verdad. Esta peleadora de momento se frizó, pero yo no la vi malamente lastimada. Yo la vi una peleadora que se está tapando porque le están dando. Pero yo he visto cosas peores en el boxeo y le dan el visto bueno. Así que las dos varas del deporte del boxeo yo las tengo que denunciar. Y lo que está mal en un lado, pues no puede estar bien en el otro. Porque lo que está mal donde quiera que ocurra. Sea a favor de nuestro peleador o en contra de nuestro peleador. Y yo por eso muchas veces veo cosas en el deporte del boxeo que, como decía aquella frase de aquella comedia, no me simpatizan. No, y si no me simpatizan, porque a mí me gusta ser objetivo, a mí me gusta ir con la verdad, con la justicia. Y yo como que de momento dije, ah, okay, ahora entendí. Seguro, había que detener el combate lo antes posible para que Amanda se apuntara al nocaut número 32. Vamos a ver, entonces, y ahora viene que la próxima pelea, aquí le van a echar a una chata, ¿sabe? ¿Le van a echar a quién? A una don nadie, con todo respeto, para que Amanda rompa el récord. Okay, está bien. Pero a mí de esa manera no me gusta, de esa manera no me convence. Y esa es mi forma de pensar. Y yo quiero que el deporte del boxeo pues se haga de la manera correcta. Pero como dije siempre, protegiendo al peleador, que conste. Nunca en la vida por un gusto de uno, por uno ver una persona. No. A mí no me gusta el abuso. Para nada del mundo. A mí no me gusta la crueldad. A mí me gusta el buen boxeo, el intercambio de golpes. Y el que me conoce sabe que yo amo el deporte del boxeo, pero justo. Y no sé si me entendieron, pero creo que me expliqué bastante bien. De esta manera, echándole esa clase de oposición a Amanda y luego pues buscando cómo detener el combate de manera inmediata, ay, no me gusta. Personalmente digo, ese boxeo a mí no me gusta, ese tipo de competencia no me simpatiza y no me gustó. Vamos a ver lo que pasa eventualmente. Llega el mes de junio, el 27, Sander Saya contra Jerome Ennis, ese lo vamos a estar analizando aquí bastante, vamos a hacer un análisis amplio y profundo. Así que ya comenzó el conteo regresivo, será el 27 de junio. Estamos hablando de que hoy es el primero, en 26 días se sabrá qué va a pasar en las 154 libras con los dos cinturones de Sander Saya. ¿Podrá superar las adversidades? ¿Podrá vencer a Jerome Ennis? Debe de ser tremenda, definitivamente debe de ser tremendo peleón, y de eso vamos a estar hablando aquí. Ya se dice que por ahí regresa Lomachenko, va a pelear Collazo también, Oscar Collazo, durante el mes de junio ahora, otro de nuestros campeones indiscutibles. ¿Qué pasará con René el Chulo Santiago? ¿Volverá para Japón a pelear? Así que tengo que hablar también de los demás campeones puertorriqueños y lo que siga sucediendo en el deporte del boxeo durante la trayectoria de este mes de junio. Así que se acabó el tiempo, son las 1:00 p.m. para todos, desde lo más profundo de mi corazón, que ya estén teniendo un feliz, un bendecido mes de junio. Ya por ahí llegó el polvo de Sahara, ya comienzan a darle a uno como congestiones nasales, comienzan a darle a uno irritación de la vista, así que sus gotitas y sus medicamentos para refrescar la garganta, evite lo más que pueda estar expuesto al sol, porque esto no es favorable ni saludable para nadie. Y más que nada, pues, una vez más me uno al dolor de estas familias aguadeñas que la semana pasada trágicamente perdieron seres queridos en un accidente. Para todos, Dios los bendiga mucho durante el mes de junio, que comiencen a disfrutar las vacaciones, siempre pongan a papá Dios por delante. Así que será Dios mediante hasta el próximo viernes, donde regresaremos nuevamente en otro programa más de Tu Almuerzo en Deportes. Para todos, que tengan un mes de junio un bestializado. Hasta el próximo viernes. Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.